Veamos en la Escritura en Números capítulo 3 y el versículo 40. Jehová dijo a Moisés: cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y paga el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza. Conforme al siclo del santuario los tomarás, el siclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate, los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Como título para este devocional les recomiendo: ¿fue el rescate eficaz? ¿Fue el rescate eficaz? O también puede ser: redención específica, vicaria, eficaz. Redención específica, vicaria, eficaz. O también puede ser otro título: Dios sabe tu nombre. Dios sabe tu nombre. Siguiendo con nuestra serie sobre lo que creemos como iglesia, esta tarde estudiaremos que la redención de Cristo fue eficaz, vicaria y específica. Lo que creemos, que la redención de Cristo es específica, vicaria y eficaz. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, su sacrificio fue en lugar de su iglesia. Y su sacrificio logró su intención. Él eficazmente nos redimió, nos salvó para Dios. Lo que vamos a estudiar, lo que creemos. Estudiaremos este tema basados en el pasaje que leímos de Números capítulo 3. Aquí tenemos, como dice un comentarista, la ilustración del principio de redención. No vamos a analizar este pasaje versículo por versículo, palabra por palabra, o tan solamente vamos a notar unas lecciones importantes sobre la redención, el rescate de Dios. Pero antes de ver esas lecciones, tenemos que definir algunos términos, algunos conceptos y recordar algo de la historia. Este pasaje menciona la redención de los primogénitos. Menciona un rescate. Los primogénitos, sabemos, son los mayores, los nacidos primero. En tiempos bíblicos recibían la mitad de la herencia. Tenían más responsabilidades y más bendiciones. Ustedes se acordarán de la historia de Esaú, cómo él vendió su primogenitura, ¿se acuerdan? Y cómo él lloró después porque había hecho eso. Y no se arrepintió, por supuesto, como nos dice en Hebreos el capítulo 12. Ahora, este pasaje de Números nos habla de la redención de los primogénitos. Redención, nos dice el diccionario, es la acción de redimir. Es decir, rescatar pagando un precio. Y el rescate es el precio pagado. Estaba leyendo la semana pasada las noticias sobre un judío canadiense, al cual llaman ahora el Schindler de nuestros días, así como la película, ¿verdad?, Schindler's List. Le dicen ahora el Schindler de nuestros días. Este judío está rescatando a unas mujeres yazidis que los del ISIS, así los conocen los malos esos de terroristas de los musulmanes, los del ISIS, tomaron cautivas. Y este judío está rescatando a esas mujeres yazidis, pagando unos $9,000 por cada mujer. Eso es redimir, rescatar, y el rescate es de $9,000, más o menos lo que está pagando él por una niña yazidi. Ahora, para entender este pasaje en Números, hay que recordar también que cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios separó a los primogénitos para que fueran de él. Los primogénitos egipcios, ustedes recordarán, murieron en la última plaga. Pero desde ese día entonces, Israel, por así decirlo, le debía a Dios todos los primogénitos, aún los animales. Por eso que leemos aquí en Números, el capítulo 3 y el versículo 12. Números capítulo 3 y el versículo 12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Y es por eso que aquí nos encontramos con el censo de los levitas en el capítulo 3 de Números. Ahora, los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob. Ellos fueron escogidos para ser los sacerdotes. Y es por eso que este capítulo trata del censo de los levitas y sus deberes. Cuando menos así titulan en mi Biblia este capítulo 3 de Números, el censo y deberes de los levitas. El libro de Números precisamente se llama Números por eso, porque se tomaron varios censos registrados en este libro. Censos de la población le llamamos nosotros. Y es por eso que se sabía cuántos primogénitos había y cuántos levitas había. Nuestro pasaje nos dice específicamente, exactamente, el número de los levitas había 22.000 y el número de los primogénitos 22.273. Entonces, Dios había tomado, nos dice nuestro pasaje, los levitas en lugar de los primogénitos. Los levitas serían para Dios, sus sacerdotes, sus sirvientes en el templo. Pero faltaban 273 por redimir. No se necesita ser un gran matemático como Andrés para saber que 22.273 menos 20.000 son 273. Y leemos aquí en el capítulo 3 y el versículo 46. Para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza. Conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 geras. Y luego nos dice además, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel el dinero 1365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Ahora, este pasaje nos dice cinco ciclos, por cada primogénito que excedía. Se ha calculado, no sabemos exactamente, pero se ha calculado que más o menos 5 ciclos equivale a unos $11 de hoy en día. Ahora, ¿por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Y qué nos importa? Y con respeto lo digo, por supuesto. ¿Qué nos importa que se pagaran $11 por primogénito en Israel hace unos 3.300 años? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa este pasaje? Bueno, nos importa mucho, nos debe de importar mucho. Está escrito aquí por Dios para enseñarnos qué tan importante es la redención para Él. Qué tan importante es este concepto del rescate para Dios. Este pasaje es súper importante porque es profético. Profetiza sobre la redención de Cristo. El rescate que Él pagó en la cruz por la congregación de los primogénitos, los justos hechos perfectos, como dice en Hebreos capítulo 12. Si nosotros conocemos de la redención y el rescate del Antiguo Testamento, vamos a entender ese concepto en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a entender lo que dice el apóstol Pedro cuando escribe en su primera carta, sabiendo que ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Muy bien, con esto en mente, aprendamos de este pasaje de la Biblia sobre la redención de Dios. Y aquí quiero que subrayen que vamos a aprender de la Biblia. Subrayen Biblia, si apuntan. No veremos lo que dice alguna teología sistemática. No veremos lo que dice un comentarista francés. No veremos el credo de una denominación. Pero, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? O bien, en primer lugar, este pasaje nos enseña que la redención es idea de Dios. Esto es algo de Dios. Versículo 40 nos dice, Jehová dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, de un mes arriba, cuéntalos por sus nombres, etcétera. Hasta el versículo 51, Moisés dio el dinero de rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, coma, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Esto del rescate, esto de la redención de los primogénitos, no fue una idea de Moisés, no fue una idea de Aarón, fue una idea de Dios, no fue un rito de Egipto. La salvación por redención, la salvación por un rescate, es algo de Dios. Fue su plan. En nuestro pasaje, Dios, por así decirlo, está profetizando Romanos 3:24. Como vimos, por eso es tan importante esto. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Y vamos a entender este versículo si entendemos el libro de Números y eso de los sacrificios y el rescate y la redención. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por supuesto la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ese es el punto, la redención por el sacrificio de la cruz. La redención, el rescate por la sangre de Cristo, no es algo de hombres primitivos, de los de Babilonia o los de Egipto. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Claro, los de Babilonia, los cananitas, es más, los aztecas, sabían de sacrificios humanos, pero ellos habían pervertido esto, habían pervertido lo que Dios había mandado y enseñando. La enseñanza original es directamente de Dios, una redención, un rescate por el sacrificio de la cruz. Bueno, en segundo lugar, este pasaje nos enseña que la redención de Dios es específica. Es exacta, puesto que nos dice el versículo 40, volviendo a nuestro pasaje de Números, Números 3:40. Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, cuéntalos por sus nombres. Se hizo un censo, se contaron los primogénitos, se hicieron cuentas, se hicieron números, se sumaron. El número de los redimidos era específico, exacto. Dios es exacto. No sé si ustedes han notado cuántos peces pescaron los discípulos después de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo se les aparece. Los discípulos están pescando. ¿Cuántos peces pescaron? La Biblia nos dice 153. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué Dios no nos dijo un montón? ¿Por qué no nos dijo muchos? O más o menos unos 150 pesca. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en Números se nos dice exactamente 273? ¿Por qué no dijo Dios, y con mucho respeto lo digo, bueno, son 22,000?
y me deben 22,273. Ahí la dejamos. Más o menos, ¿verdad? Ahí la dejamos. Así está bien. ¿Qué son 273 para mí? ¿Qué son 1,365 ciclos para mí? Que yo soy el dueño del universo. ¿Qué son?
Por supuesto que no. Dios, exacto. Su redención específica, exacta,
nos enseña que la redención de Cristo es específica, es exacta. Es tan específica, tan exacta, que Dios no tan solamente sabe el número de los redimidos, Él sabe el nombre de los redimidos.
La última parte del versículo 40 dice, cuéntalos por sus nombres. O como dice otra versión, enlístalos por sus nombres. Versículo 43 también. Todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres. Nombres. En el culto de oración acabamos de terminar una serie de meditaciones sobre el libro de Nehemías, especialmente los versículos que tienen que ver con la oración. Y leímos todos los capítulos de Nehemías. Me ayudaron en el culto algunas hermanas, algunos hermanos. Que ustedes se acordarán, algunos de sus capítulos fueron tediosos, con respeto lo digo, fueron tediosos porque venían muchos, muchos nombres. Hay algunos capítulos de la Biblia, sí, ¿verdad? Y tal vez si nosotros fuéramos los editores de la Biblia, hubiéramos quitado esos nombres. Pero están ahí. Y están ahí a propósito, nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y ya quisiéramos nosotros que tuvieran nombres bonitos, ¿verdad? Como Francisco, o Fernando, o Tiburcia. O Tiburcia apenas, ¿verdad? Pero unos nombres difíciles de pronunciar, desconocidísimos. Pero ahí están, nombre tras nombre tras nombre. ¿Por qué? ¿Por qué registró Dios tantos nombres? Para enseñarnos que Él está interesado en el individuo. Él está interesado en las personas. Que Él sabe nuestros nombres. Él sabe específicamente, exactamente a quién redime. Él sabe tu nombre. En este mundo de globalización, en este mundo de maquiladoras y fábricas tan grandes, de ciudades de donde ahora no conocemos el nombre del vecino, qué bueno es saber que Dios no nos ve como parte de un mundo indefinido, ambiguo, pero Él conoce a cada uno y Él conoce a cada redimido por nombre. No sé ustedes, pero a mí no me importa mucho que Peña Nieto no me conozca por nombre. No me importa mucho que Obama no me conozca por nombre o Putin, pero me importa que Dios me conoce por nombre. Lo más importante del universo, ¿verdad? Nosotros no conocemos el número o el nombre de los redimidos, pero Dios sí. Él tiene una lista de nombres en su libro. ¿Se acuerdan nuestro Señor Jesucristo? Los discípulos vuelven, están muy emocionados porque habían hecho milagros. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, ustedes alégrense por esto, que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Ahora, quien niega esto tiene que negar la Biblia. Quien niega esto tiene que negar la omnisciencia y la predestinación de Dios. ¿Saben ustedes lo que es la omnisciencia? Omnisciencia quiere decir que Dios conoce todo, el pasado, el presente y el futuro, todo, 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 todo. ¿Saben qué es la predestinación? Hay algunos cristianos, ¿verdad? Y lo tengo que decir, qué triste, qué trágico, que hay algunos cristianos que creen que la predestinación es una mala palabra. Allá en tu iglesia habla de la predestinación. Como si fuera una mala palabra. ¿Qué es la predestinación? Efesios 1:11. En Efesios capítulo 1 y el versículo 11. Bueno, vamos a leer otro versículo ahí primero. Efesios capítulo 1 y nos dice, voy a comenzar con el versículo 3, imposible de no empezar con el versículo 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado. para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. Brincándonos al versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, nuestro pasaje de Números nos enseña que la redención de Dios es específica, es exacta. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que la redención de Dios es vicaria. ¿No saben qué significa vicaria? No se preocupen, apúntenla con B chica, vicaria. La redención de Dios es vicaria, nos dice el versículo 45 de Números 3. Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales, los levitas, en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 discípulos primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al siclo del santuario los tomarás. El siclo tiene 20 gueras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de lo que exceden. Los levitas serían para Dios el lugar de los primogénitos. El pago de los siclos tomaría el lugar de la diferencia. Entonces, por así decirlo, los primogénitos podrían vivir normalmente, ser libres. Los levitas habían tomado su lugar. Los 273 habían sido redimidos por los 1365 siclos. Hay una sustitución aquí. Y eso es lo que significa vicaria. Hay una sustitución. Levitas por primogénitos, el rescate por la diferencia. Entonces, que la redención de Dios es vicaria es eso, que se hace una sustitución. Cristo murió en nuestro lugar. Él murió como nuestro sustituto. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo de sí mismo, no vine para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por muchos. Él dio su vida en lugar, en sustitución de muchos. Él vino a dar su vida en rescate. Es por eso que el versículo favorito de las esposas dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, el cual se entregó a sí mismo por ella. Sustitución. Cristo, en sustitución de la iglesia, se entregó por ella. Entonces, en tercer lugar, este pasaje nos enseña que la redención de Dios es vicaria. En cuarto lugar, este pasaje nos enseña que la redención de Dios es eficaz. En último lugar, la redención de Dios es eficaz. Vean el versículo 49. Números capítulo 3, el versículo 49. Tomó, pues, Moisés el dinero del rescate, lo que excedía en el número de los redimidos por los levitas, recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Un rescate eficaz. ¿Sí saben qué es eficaz? Eficaz, dice el leccionario, es que se logra el efecto de lo que se desea. Eso es eficaz, eficacia, que se logra la intención, el efecto de lo que se desea. La redención es de Dios, es eficaz. Logró su efecto deseado. Logró su intención de salvar, de rescatar a sus redimidos. En la historia de Números, se hizo el pago, el rescate se pagó. Dios entonces no juzgó a los primogénitos. Dios entonces no mató a los primogénitos como había matado a los egipcios, a los primogénitos egipcios. Pero aquí todos fueron redimidos. ¿Qué dice el himno? ¿Fue el rescate eficaz? Es una pregunta en el himno, pero es una pregunta retórica, porque se contesta, claro que sí. ¿Por qué? Solo de Jesús la sangre es
el rescate pagado. Y la redención de Dios es eficaz, pues el rescate se pagó. Cristo ya murió en la cruz. Él dio ya el rescate. Cristo ya vertió su sangre. Él pagó ya el rescate más precioso, más extraordinario, más caro del universo. Nos rescató, nos redimió con su propia sangre, como leímos en 1 Pedro 1:18. Entonces ya estamos libres, salvos, perdonados por Dios para siempre, libres del pecado y del temor, como dice el himno también. Muy bien, vamos a terminar con un resumen y unas lecciones prácticas. Hola, yo sé, esta mañana el sermón, espero haya sido muy práctico, y el sermón esta tarde es muy profundo, pero creo que es honesto, no sé qué palabra usar acá, íntegro, que enseñemos, ¿verdad?, lo que creemos como iglesia y aprendamos. La Biblia nos enseña aquí entonces, esto es lo que creemos, que la redención de Cristo fue específica, vicaria, eficaz. El rescate de Cristo en la cruz no fue por un número desconocido, general, indeterminado, ambiguo. El Señor sabía exactamente a quién iba a salvar. Su intención era específica: dar su vida en rescate por muchos. Él sabía por quién moriría, por quién tomaría el lugar y por quién iba a interceder por su sacrificio. Obviamente ustedes conocen la historia. Él sabía que Judas le iba a entregar. Leemos en Juan, vean conmigo Juan, capítulo 17 y el versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas Iscariote le negaría y terminaría en el infierno. Por eso que nos dice en esta oración llamada la oración de intercesión, Juan 17, 9. Nuestro Señor Jesucristo ora y dice, Juan 17, 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Sabía, por supuesto, de Judas Iscariote. Entonces, con mucho, mucho respeto lo digo, con mucho respeto lo digo. Al ir a la cruz, Cristo no iba pensando, a ver a quién salvo, a ver quién tiene misericordia de mí, a ver quién cree en mí, a ver qué logra mi sangre rescatar, a ver quién cree en mí, pobre de mí, pobrecito de mí, ojalá que muchos crean en mí. No. La redención de Cristo fue específica, exacta. Ni una gota de su sangre fue vertida en vano. Ni una gota. Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. La Biblia claramente nos dice que Cristo se entregó en lugar de su iglesia. Y por lo que vimos, tenemos ese pasaje tan especial y tan misterioso de Hebreos 12:23, que a la iglesia se le llama la congregación de los primogénitos, los justos hechos perfectos. Creo yo que se refiere ahí a esos primogénitos, como en Números capítulo 3. Cristo mismo confirma la enseñanza de este sermón cuando Él dice, yo doy mi vida por mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Leemos en Hechos 20:28. Pablo les dijo a los ancianos de la iglesia en Efeso. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la grey. en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios no trató de comprar. Él compró, Él redimió, el rescate fue eficaz. Él nos redimió, hay perdón, hay libertad, hay salvación. Entonces, y aquí está lo práctico. Entonces, hermano, hermana, puedes estar segurísimo que no perderás tu salvación. Puedes estar segurísima que no perderás tu salvación. La seguridad de nuestra salvación está basada en la redención vicaria de Cristo. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro castigo. Él murió en sustitución de nosotros. Su rescate fue eficaz. Ninguno de sus redimidos se perderá. Dios nos perdona para siempre todos los pecados. Es por eso que en Hebreos leemos que Cristo hizo eterna redención. En segundo lugar, entonces, hermano, hermana, como cristiano, ya estás consagrado a Dios por la redención de Cristo. Ya estás consagrada a Dios por la redención de Cristo. Eres de Dios en cuerpo y alma. Es por eso que en 1 Corintios 6 se nos alerta contra la glotonería. Se nos alerta contra la prostitución. Se nos alerta contra las relaciones antes del matrimonio. Y termina diciéndonos, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes mismos? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Muy práctico eso. En último lugar, entonces, hermano, hermana, debes apreciar la gloria de Cristo como de un Redentor perfecto. La gloria de Cristo como de un Redentor perfecto. Los que niegan estas verdades, a lo último están diciendo que Cristo no es un Redentor, que Cristo no es un Salvador poderoso. Pues están diciendo, sí, Cristo proveyó salvación, pero realmente no salvó a su pueblo. Depende del hombre. Y eso, a lo último, lo más grave, por supuesto, es que pisotean, como dicen Hebreos, pisotean la sangre de la redención de Cristo. Nosotros creemos que Cristo es un poderoso Salvador, omnipotente, que realmente salva, pues nos redimió con su preciosa sangre. Entonces, como dice el himno, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Entonces, hermanos y hermanas, compartamos estas buenas noticias. Compartamos el Evangelio. Hay un rescate, hay redención. Cristo murió para salvar a su pueblo y lo salva. Esto es lo que creemos. Oremos. Vean su hermano Francisco Martínez, si es tan amable de despedirnos en oración.